Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Abrigándonos más cada día, pues por las condiciones naturales del invierno que se acerca, estamos el día de hoy aquí con ustedes, querido público, en este miércoles 17 de noviembre del año 2021, miércoles de volver a pensar. Saben ustedes que es la oportunidad el día de hoy, a mitad de la semana, para que hagamos este ejercicio conjunto de volver a pensar lo que hemos planteado como inicio de semana. Semana muy particular esta, dado que el lunes, como bien saben, siendo feriado, no tuvimos programa en vivo. Comenzamos las actividades de la conversación el día de ayer y abriéndonos a la posibilidad de abordar el tema libre, un tema libre. Después de trabajos muy intensos que venimos realizando sobre dominio, humillación y poder, y también pudiendo conversar al respecto de, digamos, de fondo de política, que era bajo la línea del tema que planteó la doctora Heiser, de cómo todo acto del sujeto es político. Y pues bueno, no nos hemos, movido mucho de esa línea, de ese fundamento. Muy importante ahora, por supuesto, por el tiempo, por las decisiones en términos políticos que se toman en nuestro país. Estoy pensando particularmente la discusión que hay al respecto de la aprobación de la ley energética y, por supuesto, lo que es concerniente a al ya aprobado presupuesto para el año 2022. Menciono esto como aspectos de orden político, social, cultural en nuestro país y por supuesto también a nivel internacional. Sabemos que hay muchos aspectos agitándose, moviéndose en la reconfiguración de nuestro mundo. Importante en este sentido, claro, a mí me parece estar muy atentos a lo que ocurrirá el día de mañana, entre mañana y viernes, en la cumbre entre los mandatarios del norte de América. Nuestro presidente, por supuesto, Andrés Manuel López Obrador, junto con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el ministro de Canadá, Trudeau, quienes tendrán esta cumbre entre mañana y el viernes. Y claro, pues me parece que sí nos convoca, por supuesto, a que estemos atentos. Y pues bueno, atentos henos aquí en la posibilidad de armar la conversación con ustedes sobre el tema.
El 20, perdón la interrupción, pero el sábado 20 también va a ser muy importante. Creo que va a ser la conclusión, una conclusión aquí en el país, con un discurso que el presidente ha estado preparando ya desde hace un rato y que creo que ese va a ser un festejo y va a ser un festejo pues, aquí en nuestro país. Entonces no podía dejar pasar que se fuera el 20, el sábado va a ser muy importante también.
Así es, mi querida Vale, muchas gracias por comentarlo, por introducirlo. Sí, tienes toda la razón. Ayer mismo en la conferencia el presidente nos explicaba un poco de la celebración, el desfile y cómo estará organizado para este sábado. Y sí, tienes razón con toda la trascendencia que merece por el momento que estamos viviendo. Y claro, lo dices bien, por las palabras que nuestro presidente habrá de comunicarnos ese día, en la conmemoración de la Revolución Mexicana. Pues bueno, dicho lo cual, y ya la escucharon, querido público, pues démosle formalmente la bienvenida a nuestra querida colega del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, Valeria Reyes.
Hola, pues sí, aquí estamos, buenos y fríos días. Ahora sí no me salvé de los fríos y ando un poco acatarrada, pero muy contenta de estar aquí. Ayer fue el día creo que más frío que he sentido desde el año pasado hasta ahora. Y sí ha sido, pues un frío, creo que es por el frente frío que hay ahora, pero bueno, no me salvé, he estado en un enfriamiento, yo creo, pero estoy contenta, al rato me voy a salir al solecito ya que esté un poco más fuerte, porque sí hace falta el calorcito del sol y bueno, creo que no estamos acostumbrados a estos fríos, uno está acostumbrado a vivir con un suéter y ya, en México el clima es así, pero no, ahora sí un suéter no alcanzó. Estamos ya en unos fríos invernales muy, muy fuertes, ¿no? Y espero que no empeoren, pero bueno, pues sí, estamos con tema libre, semana, con tema libre, y creo que el tema libre, pues nos pone a trabajar de otra manera, sobre todo. Pues cuando no hay el programa de lunes, que es el programa que nos da la línea a los demás programas, bueno, pues nos pone en una situación creativa. Entonces, yo les traje algo para el día de hoy, de algunas cosas que estuve revisando, sobre todo pensando en que constantemente estamos al tanto de qué ocurre en el psicoanálisis, de qué ocurre con los eventos a nivel mundial y a nivel nacional, como para poder hablar del psicoanálisis y también llevarlo constantemente a la vida cotidiana, que esa es la línea de los programas que nosotros hacemos, y también poder hablar del psicoanálisis en una situación pues más familiar, que no sea a partir de una jerga o de de términos que la gente a los que no pueda tener acceso, sino que creo que la intención siempre es llevar el psicoanálisis a la posibilidad de que esté al alcance de la mano de cualquiera. Entonces, algo que yo traigo para hoy tiene que ver con un trabajo que yo encontré de Jacqueline Miller, que justamente lo escribió en el 2006 para un coloquio que hubo en la Asociación Mundial de Psicoanálisis, en relación a un término que en ese entonces empezó a introducirse de una manera distinta, que fue llamar a los homosexuales gays. Entonces, el título del trabajo se llama Gays en Análisis y la pregunta aplica también para poder cuestionarnos si los homosexuales también pueden estar en análisis y actualmente el cuestionamiento es si los trans pueden estar en análisis. Entonces, a mí me parecía que era un tema que podíamos traer el día de hoy, dado que en el psicoanálisis actualmente todo lo que tiene que ver con el discurso trans se ha estado trabajando arduamente por la Asociación Mundial de Psicoanálisis y nosotros también en los programas de radio hemos estado tratando mucho al respecto de esto, sobre todo algo en que la doctora ha insistido arduamente es en estas posibilidades que hay ahora de que en cuanto el niño pequeñito dice yo soy niña o yo soy niño, sin saber más y sin cuestionar más, inmediatamente se hace una intervención, se les lleva al médico, se les dan hormonas, se les cambia el nombre y todo, hay todo un empuje por parte del derecho a promover este tipo actividades, de intervención, sin tomar en cuenta lo más importante que es el decir del niño. Entonces, bueno, pues es un tema que ahora yo traigo a la discusión y bueno, pues me da mucho gusto estar aquí y estoy muy contenta, aunque con un poco de gripa.
Sí, sí se te escucha, vale. Un poco agripada. Y démosle también, querido público, la bienvenida a nuestra querida colega en Saben Bien, que está en los controles de Freudiana Radio, y es nuestra querida colega Giselle Mendoza.
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Pues también me da mucho gusto de estar aquí con ustedes. Y creo que ahora que trae a colación la doctora Valeria el término gay, me hacía pensar que justamente todo el movimiento en donde se ha querido incluir una no binaridad de la diferencia sexual en cuanto a la gente que se designa como no binaria. Y dentro de este movimiento, que nombran con las iniciales LG, pero quiero, bueno, sé que son más iniciales las que están incluidas, pero acabo de caer justo en la cuenta de que el ordenamiento de esta, de este movimiento es justamente binario. Lésbico, gays, que son, serían las primeras dos letras, ¿no?, que representan a este movimiento. Y además es patriarcal, porque es primero las mujeres y después los hombres. Es decir, incluyen ya en el movimiento la diferencia sexual. Entonces, bueno, creo que va a estar muy interesante la conversación que trae la doctora Valeria con respecto a los gays, que no son los homosexuales.
Muy bien, muy bien. Y para ello, por supuesto, para la conversación, démosle una muy cálida, sí, y en este momento de frío, por supuesto, muy, muy cálida, muy cordial bienvenida a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser.
Sí, aquí estoy, y efectivamente tengo que comunicar que el lugar donde yo me coloco para el programa no solamente es frío, es gélido. Y entonces es un lugar que, desgraciadamente, como es en muchos casos en la Ciudad de México, el sol está todo el tiempo, todo el año. Diciembre no se queda sin sol, sino todo lo contrario, tenemos a veces a el sol ardiente, ¿sí? Pero las casas de la Ciudad de México están definitivamente construidas para que no les entre ni una gota de sol, ajá, y sean gélidas, ya sea por el tipo de material que se utiliza, ya sea porque no se toma en cuenta precisamente la orientación, que la más benéfica es oriente-poniente, porque es el circuito, digamos, del sol que da calor, el oriente-poniente. No, aquí tenemos fríos verdaderamente intensísimos, porque muchas de nuestras instalaciones dan exactamente al norte. Entonces nos llegan todos los vientos del norte. Y bueno, aterida de frío, pero sin que el calor del programa, ¿sí?, me llene de entusiasmo. Entonces aquí estamos para lo que nos trae nuestra querida colega, y que podríamos adelantar, como es tema libre, podríamos adelantar en la conversación, si es posible, que bueno, gay no es algo que designe al homosexual, pero algo que yo propuse en el programa de radioeducación hace algún tiempo, que culturalmente nosotros teníamos, como mexicanos, teníamos en nuestra cultura una forma de designar al homosexual. No le decíamos a homosexual, le decíamos maricón, ¿sí? Entonces eran los maricones, y los maricones tienen un arraigo muy fuerte en nuestra cultura, que es precisamente para señalar aquello de lo cual ellos hacían gala, porque hablaban con timbres femeninos, porque se contoneaban y se movían de determinada manera, que ni siquiera son los movimientos femeninos, sino es precisamente la creación del maricón, la creación de los movimientos de la mariconada. Y entonces, pues eran fácilmente identificados, ¿sí? Pero además, digamos, creo que tenemos que hacer toda una revisión del término de maricón, porque forma parte de la cultura y designa precisamente la creación de cómo se insertó el perverso, que es lo que corresponde, digamos, al término de aquellos que renuncian a tener un placer heterosexual y que buscan un placer homosexual. Bueno, en nuestra cultura eran maricones precisamente por todas estas manifestaciones y todas estas conductas que ciertamente socialmente no eran ni la de las mujeres ni la de los hombres. Porque no se trataba de decirles maricones, ¿sí?, en función de una diferencia con el famoso machismo masculino del ciudadano mexicano. No, sino porque eso que ellos hacían permitía crear ese término de maricón. Entonces, ahora que vemos que el término gay tiene una historia de cómo pretende llevar, digamos, la homosexualidad al lazo social, ya que sea gozoso el gay de todos los derechos y de todos los beneficios de un heterosexual, como si pudiéramos hacer una igualdad en los sexos, cuando precisamente lo que acaba de señalar Giselle Mendoza, nuestra colega Giselle Mendoza, la dueña y señora de los controles de Frontera Radio, voz psicoanalítica del mundo.
Y la más calientita, porque aquí giran los motores de las computadoras, entonces no me da frío.
Qué bien, excelente. Bueno, como decía, finalmente caemos en que nada más hay dos sexos. Caemos en la bisexualidad mencionada de antaño. Y seguimos en que no hay más que dos sexos, el femenino y el masculino. ¿Sí? Después viene, digamos, el cambio radical a género. Entonces, en la lengua, ¿sí?, existe, tanto en el francés como en el español, como en las lenguas romances, ¿sí?, existe los objetos femeninos y los objetos masculinos. Pero hay una libertad para lo femenino y lo masculino en las lenguas, puesto que encontramos, por ejemplo, en el francés, que no es el psicoanálisis, sino la psicoanálisis. Uh-huh. Y que no es el coche, sino es la voiture, la coche. ¿Sí? Y como eso, vemos libertades en las diferentes lenguas. Escojo estas por las más cercanas a nosotros, de origen. Pero imagínense el género femenino masculino, ¿sí?, en lenguas que se usan, digamos, muy poco a nivel mundial. Ajá, imagínenselo. Y entonces vemos que en la lengua se da de forma natural lo femenino y lo masculino. ¿Y eso viene de qué? Pues viene de que eso existe en los seres humanos, que son los creadores de los idiomas y de las lenguas. No hay otro creador de lengua que no sea el ser humano. Y en todas las lenguas encontramos el género femenino y el género masculino. Bueno, válgame Dios, porque entonces no salimos de perico, perro, perro, perico, perico, perro, perro, perico. Sin embargo, en esta situación de que no salimos de eso, tenemos que tomar en consideración cosas que nos trae ahora nuestra querida investigadora sublime, espacial, terremoto, y la doctora Valeria Reyes, y que cedo la palabra para que continúe con lo que ella nos va a proporcionar en esta conversación.
Sí, bueno, siguiendo esta línea de la palabra gay, que no tiene el peso, por ejemplo, cultural que acaba de explicar la doctora, en cuanto a nombrar a un maricón, ¿sí? Cuando se introduce el término, hay algo que este término viene a quitar un peso a lo que se podía nombrar anteriormente dentro de la homosexualidad, que tiene un peso, ¿sí?, en cuanto a la satisfacción erótica que los caracteriza. Entonces, quitar ese peso, ¿sí?, que tenía que ver dentro del psicoanálisis y tiene que ver con la constitución perversa polimorfa, y partir desde ahí, pues a mí me parecía que este es un peso bastante fuerte, y que para aquel que se llamaba homosexual tenía que hacerse cargo de lo que el nombre le designa. Entonces, cuando viene esta posibilidad de llamarlos gays, ¿sí? Que es un vocablo anglosajón que en la traducción al español quiere decir alegre, ¿sí? Es tratarlos de una manera superficial, ¿sí? Y sobre todo que va enarbolando un movimiento, pero es un movimiento que se introduce en lo social bajo esta posibilidad de poder quitarle a la homosexualidad ese peso que cargaba. Y que a partir de esa decisión de que ahora se les llama gays y que empiezan a haber una serie de movimientos sociales a favor de los derechos de los gays, de los homosexuales, ¿sí? Entonces surge, que eso fue más o menos creo que a finales de los 70s, 80s y todo el boom que hubo sobre todo por la epidemia del SIDA en relación a los derechos de los homosexuales que no querían ser atendidos, bueno, no podían ser muchos atendidos en los hospitales porque había un rechazo y una discriminación, que no se les proporcionaban medicamentos y todo un movimiento que se hizo, principalmente en Estados Unidos, de un rechazo atroz hacia la atención médica de los homosexuales que estaban contagiados con SIDA, ¿sí? Empieza todo este movimiento a favor de los derechos del homosexual. Pero junto con eso, se llevó a una posibilidad de ser aceptados socialmente, ¿sí? De ser introducidos a la dinámica social y al lazo social sin que fueran discriminados y rechazados. Y desde entonces ha habido una problemática en relación a esto, ¿sí? Que actualmente no cede y que se ha ido cambiando el nombre porque empezaron primero homosexuales, luego los gays, luego después fueron los queer y actualmente es el discurso trans. Y que finalmente va haciendo una bandera en la lucha por los derechos, ¿sí? Pero que no se logra, a pesar de todos estos discursos y de las propuestas, y de que ahora ya hay muchas cosas legalizadas en relación a todas estas preferencias sexuales, no se logra llegar a una aceptación total en lo social. Y que precisamente, ¿sí? Ahí es donde el psicoanálisis siempre apunta, digamos, a señalar eso que es insoportable y que no se puede aceptar por más movimientos y por más derechos y por más lucha en relación a lo que nos puede despertar las formas de satisfacción particulares que nos presenta el otro y que nos presenta como una diferencia. Entonces, definitivamente es ahí el punto, a mí me parece que central, que el psicoanálisis marca y por lo que estos movimientos, por más que proponen un montón de cosas, ¿sí? Terminan siempre en esa lucha, como lo que nos señalaba Giselle, de que el patriarcado, por más que luchan contra él, se sigue manifestando. Lo masculino y lo femenino siguen siendo tomados en cuenta. Y siempre hay una diferencia en cuanto a estas formas de satisfacción erótica que presenta pues toda la comunidad ahora llamada LGBT y bueno, todas las letras que se han adherido. Entonces, eso es lo que el discurso psicoanalítico pone en juego y por lo cual actualmente ha sido pues muy bombardeado y muy atacado por toda lo que maneja el discurso trans, ¿no? Y que traía yo este trabajo porque precisamente es el antecedente de un evento que ocurrió, pues creo que fue ya tiene 2 años, que es cuando transexual Paul B. Preciado se presenta en las jornadas de la escuela y que Yacalani le responde con un trabajo llamado Dócil a lo Trans, en donde él habla al respecto de si el discurso trans y los trans tienen que ser tratados como en un inicio, Freud lo hizo en relación a la histeria, que eso sería marcar el inicio del psicoanálisis y del discurso psicoanalítico y de una forma de explicación que Freud creó, ¿sí? a la dinámica psíquica y sobre todo a una sintomatología particular que no tenía una respuesta desde la medicina. Entonces, la escucha de Freud en relación a la histeria, ¿sí? Jacques Alain Miller lo que dice es que Freud fue dócil a la histeria o dócil a las histéricas y que si de la misma manera él cuestiona, tendríamos que ser dóciles a lo trans, ¿sí? Y en el trabajo anterior del 2006, él cuestionaba si tendríamos que ser dóciles a la homosexualidad o dóciles ante este movimiento gay. Y es un cuestionamiento que permanece actualmente, ¿sí? Dentro del psicoanálisis y que es a lo que ahora los psicoanalistas de la Asociación Mundial de Psicoanálisis han estado trabajando, creo que desde el año pasado. Entonces, pues me pareció muy relevante traerlo porque nos convoca en cuanto que nosotros en la formación tenemos una militancia y estamos formados, ¿sí? En la defensa del psicoanálisis y constantemente estamos, pues en pie de lucha, porque cada vez que surge algo nuevo, ¿sí? Pues nosotros tenemos que hablar y tenemos que opinar desde el psicoanálisis y tomar siempre una postura. Entonces, creo que lo que está ahora en juego en relación a los psicoanalistas es la postura que tendrán que tomar a partir de todas estas propuestas que hay, ¿sí? De estos movimientos.
Bueno, creo que en relación a esta docilidad a lo trans, me parece que nos permite ubicar que ciertamente no estamos en la misma posición que Freud frente a la histeria, ni la forma en la que fue abordada la histeria hasta el siglo XX. Entonces, no es la misma posición frente a un fenómeno en tanto que no se pretende una explicación del fenómeno, no se pretende, no hay el acceso mismo del ser humano frente a todo el saber que ha desarrollado, pero ya no estamos nada más en la línea del saber, sino nos estamos confrontados a la situación de la modificación del cuerpo. Y creo que eso marca un punto central en cuanto a que, ¿cómo pretendemos que lo psíquico sea acallado a partir de la modificación del cuerpo? Que creo que eso ya no nos puede plantear una docilidad, porque ya hay no sé, una transgresión del cuerpo que no encontrará en lo psíquico el mismo eco de acallar lo que acontece en lo psíquico. Y que bueno, eso nos va a traer grandes dificultades con respecto a lo psíquico, porque finalmente se va a manifestar.
Bueno, de hecho se está manifestando, ¿no? Sí. Es decir, todo lo que tenga que ver con la radicalización de la forma en que la sexualidad ha formado parte de crear el lazo social, ¿sí? Ahora se trastoca. Es decir, ¿cómo hacer lazo social con la homosexualidad, con el lesbianismo y con los transexuales? Realmente es una problemática no solamente para el psicoanálisis. El psicoanálisis toma el reto porque tiene que ver con la sexualidad, pero no es un problema para el psicoanálisis, es un problema para toda la sociedad actual. Entonces, empezando porque, como decía nuestra colega Valeria, el término gay pretendió precisamente instaurar en el derecho a todos aquellos que eran perversos. Entonces, tenemos que sostener varios términos que nos permiten precisamente una orientación clara y una definición de aquello que está involucrado precisamente en las manifestaciones de la sexualidad y que la sexualidad perversa, ¿sí? No es necesariamente algo que se manifieste malo o que se manifieste malvado. Pero cuando vemos, por ejemplo, que vía el derecho los perversos pretenden gozar sexualmente de los niños, tenemos que preocuparnos porque los perversos no se ocupan definitivamente más que de su forma de goce particular. Les importa muy poco el objeto al cual van a acudir para su satisfacción sexual. Entonces, el goce de la histeria estaba dentro de la ley fálica. Era, digamos, posible ser dócil a escuchar a la histérica. Pero cuando llegamos, como decía también, digamos, nuestra colega Giselle, las transformaciones en el cuerpo nos llevan definitivamente a una concepción de la monstruosidad. Y entonces, la concepción de la monstruosidad no estaba en la histeria. Las histéricas pueden ser monstruosas en sus reacciones, eso es otra cosa, ¿no? Indudablemente. Pero la transformación del cuerpo no deja de proporcionarnos a nosotros una idea de monstruosidad. Pero ahora vayamos un poco más a fondo a la complicación de las que tenemos que hacernos cargo los psicoanalistas. Si bien el transexual transforma su cuerpo de un sexo a otro porque no hay otra posibilidad, ¿sí? Encontramos que en el caso, por ejemplo, de las mujeres que se transforman en varones, les gusta guardar su matriz y les gusta guardar sus óvulos en función de poder seguir siendo hombres, ya transformados de mujer a hombre. Siendo hombres, pueden procrear, pueden tener derecho a la procreación, porque como la procreación solamente se ha tomado en consideración de acuerdo a los problemas de sufrimiento de todas aquellas parejas que no podían ser fértiles, y entonces la ciencia les ofrecía, bajo situaciones tremendamente dolorosas y carísimas, les ofrecía una fertilidad que la ciencia podía proporcionarles. Bueno, a partir de ese paso de la ciencia, entonces la posibilidad de la procreación en cuanto a la reproducción de un ser humano a través de la ciencia, pues le da derecho al transexual que se ha convertido de mujer a hombre, mantener sus óvulos y mantener su matriz justamente para que en cualquier momento que este hombre decida una procreación pueda llevarla a cabo. Entonces, lo que pone, digamos, el transexual en cuestionamiento es precisamente los derechos del niño. ¿A qué me refiero de los derechos del niño? Bueno, el niño puede decir, mi mamá era antes hombre y ahora es mujer. Por lo menos en cuanto que solamente hay dos sexos, los cambios no serían tan difíciles de entender para los niños. Pero en cuanto a sus derechos, ellos entran en la problemática de, bueno, tengo derecho a tener una mamá que anteriormente era hombre, porque resulta que a aquello que se trata de desaparecer, que es la heterosexualidad, ¿sí? Si la quitamos del juego, precisamente como lo propone este sujeto que acaba de mencionar, este Valeria, ¿cómo se llama? El transexual.
Paul Preciado.
Paul B. Preciado.
Paul Preciado, le quito la B. De Paul Preciado, ajá, de que pega de gritos ahí donde fue invitado a las jornadas y que invita a los psicoanalistas a salir de sus jaulas del Edipo, a sus jaulas del nombre del padre, a sus jaulas de su discurso. Es decir, Preciado hace lo mismo que los seres humanos cuando vamos al zoológico y vemos a los changos enjaulados. Nos ve como changos enjaulados y no se da cuenta que en el momento en que él es un ser hablante, pertenece a la misma jaula.
Sí.
Es decir, Preciado se le olvida que un ser hablante como él no es diferente en esa posibilidad de ser hablante. Entonces, bueno, volvamos a lo que Preciado pretende. Pretende salvarnos de la jaula. Solamente que en todo su discurso, como podemos ver, leyendo su discurso que espetó brutalmente en la casa que él mancilla porque es la casa de invitación, ¿sí? Que hacen los psicoanalistas para que Preciado tenga un discurso. Y verdaderamente, como suele suceder, el homosexual no respeta la ley, se sirve de ella para transgredirla. Entonces transgredió a su gusto y placer y repartió, digamos, heces fecales a los psicoanalistas que le pedían que por favor se bajara del estrado porque había concluido su tiempo y no dejaba el tiempo para la polémica. Bueno, definitivamente él siguió repartiendo heces fecales a la cara de los psicoanalistas de una y de otra forma. Pero no solamente se quedó ahí, sino además ofreció que todo lo que había llevado para cuestionar y hacer desaparecer el psicoanálisis, como a él le incomoda, como a él no le gusta, él proponía un psicoanálisis, ¿sí?, que era el que debían de tener en la actualidad los psicoanalistas, ¿sí? Solamente que su análisis, como les digo, él no se da cuenta de que nos ve como changos enjaulados y no se da cuenta que él pertenece a la misma jaula por ser un ser hablante. Entonces son las confusiones de los discursos que pretenden callar al psicoanálisis, si no es que desaparecerlo.
Claro, y es una, digamos, es una condición que impone al respecto de la renovación de lo que vendría a ser una renovación en el psicoanálisis justo a partir de algo imaginario completamente, cuando la esencia del psicoanálisis es devastar las identificaciones. Entonces es, a partir de que existen sujetos trans, habrá que hacer algo a la medida de lo trans. Y eso, llamado trans, ya está inscrito en la línea de lo imaginario. Entonces no podría ser psicoanalítico.
No, definitivamente hay el psicoanálisis va a marcar una diferencia, como lo habíamos comentado en otro programa, que la única posibilidad de relación con los otros discursos del psicoanálisis es la diferencia radical. Entonces se puede hablar, se puede también escuchar y se puede armar una polémica en la radical diferencia.
Claro, entonces, porque además
esa radical diferencia permite precisamente que el discurso psicoanalítico tenga un lugar en esa postura. Sí, Giselle.
Sí, que ahorita me hace pensar, doctora, con esta aclaración que nos hace, que no es lo mismo la demanda subjetiva que una elevación a discurso de cualquier decir de un sujeto. No es lo mismo.
No, por supuesto que no. Es decir, nosotros tenemos un compromiso ético en relación a no violentar en la clínica psicoanalítica, no violentar el discurso del sujeto que está ahí hablante. No podemos agregar nosotros ni siquiera un suspiro al discurso que él está llevando a cabo en la clínica. Y digo ni un suspiro porque sería también una información, una intervención desde el yo del psicoanalista. Porque el sujeto está en una situación transferencial que es muy difícil de explicar ahorita en 3 segundos, pero está alterado. No se encuentra en una situación en donde el yo del analizante funcione como tiene que funcionar en el estado, digamos, fuera de la situación analítica. Entonces, la situación analítica por la transferencia altera radicalmente el yo del analizante. De ahí que eso se trata como sagrado y no se perturba ni siquiera con un suspiro o con un así, una expresión de voz, sino tiene que ser un silencio absoluto. Y lo absoluto del silencio lo podemos entender cuando decimos que no podría existir la música sin el silencio. Entonces, nosotros ejecutamos que para que haya la transferencia, para que se dé la transferencia y para que haya el discurso subjetivo, el analista tendrá que producir un silencio absoluto, como es en el caso de la música, para que exista precisamente la escucha de lo y del inconsciente que pasa por la palabra del analizante. Entonces, no es cualquier experiencia. De ahí que el psicoanálisis no puede hacer migas con los otros discursos, sino lo que puede hacer es marcar esa radical diferencia. Ahí estamos. Y leíamos ahora con la doctora Valeria el discurso de Jacqueline Miller que ella mencionó. Y Jacqueline Miller era muy claro en decir, bueno, los psicoanalistas y los homosexuales estaremos en una relación permanente hasta el fin de nuestros días de perros y gatos. ¿Qué quiere decir? Que hay algo en las especies de forma natural, regido por la naturaleza, en donde el perro instintivamente ataca al gato y el gato también es un provocador irónico del perro, porque hay que ver a los gatos cuando se suben, digamos, a alturas inconmensurables, ¿sí? Y desde ahí mueven la cola porque la dejan caer y ven a los perros que ladran y ladran y ladran y se vuelven locos y brincan y quieren cazarlos y el gato los está viendo con esa ironía y ese desprecio de, ah, no me alcanzas. Yo tengo la posibilidad de subirme a alturas inexorables, ajá, ¿sí? Y tú ve cuatro patas en la tierra. Jamás tendrás mis facultades. Lo que sí, bueno, cuando el gato camina con las cuatro patas en el nivel del perro, ahí peligra porque generalmente los perros los matan. Entonces, estaremos en relación a la homosexualidad y a los transexuales, no en esa escucha dócil que hubo de parte de Freud en relación a la histeria, porque finalmente la histeria puede tener en su constitución la perversión, pero la histérica no propone la perversión como satisfacción sexual, el perverso sí. Entonces, estamos definitivamente comprometidos a estar como perros y gatos. Ya sea que los psicoanalistas nos pongamos en el lugar del gato, ya sea que los psicoanalistas nos pongamos en el lugar del perro, pero definitivamente en una diferencia radical en donde no podremos ser, digamos, convencionales a lo que la perversión nos propone en cuanto a la forma de placer sexual. Tendremos que decir que no lo podemos evitar, que forma parte de la vida cotidiana de los seres humanos la perversión, sí, pero no tenemos tampoco por qué ni idealizarla, ni mucho menos ser perseguidos, de que si no la aceptamos, seremos perseguidos porque seremos sujetos homofóbicos. Exacto. Es decir, sujetos que traicionan los derechos del homosexual, cuando en realidad quien está traicionando los derechos del heterosexual es el homosexual. Entonces, habrá que crear un término de fobia de los homosexuales a la heterosexualidad. Si son capaces de inventarla ahorita, podríamos decir que
son heterofóbicos.
Exactamente. Vuélvalo a repetir.
Que son heterofóbicos.
Entonces, los homosexuales son heterofóbicos. Y ahí estamos entonces nuevamente a que en igualdad de circunstancias, ellos tienen una fobia por los heterosexuales y los heterosexuales tenemos una fobia por los homosexuales. Ahora, no es el campo en el cual se ubica el psicoanálisis.
No.
Ese no es el campo. Pero sí para decir que ya basta de que nos persigan y nos castiguen porque somos homofóbicos. También hay fobia de los homosexuales a la heterosexualidad. Bueno, adelante.
Sí, yo estaba pensando ahorita justamente en el término, como lo venía desarrollando la doctora Valeria, de gay, refiriéndolo a lo divertido, que no está alejado de cómo se introduce muchas veces la perversión en lo cotidiano, por el lado del relajamiento, por el lado de lo divertido, por el lado de esa convivencia donde uno se relaja, se vuelve laxo con respecto a sus valores morales, por así decirlo, el término más coloquial. Y justo entra por ese lado una visión ya anticipada de qué lugar se les va a dar a los homosexuales. Es decir, anticipada, ¿por qué? Porque antes de desarrollar el término divertido, ya habían homosexuales pugnando en los tribunales por el derecho al matrimonio gay.
Así es.
Bueno, en ese entonces no era matrimonio gay, sino matrimonio homosexual. Pero ya había una pugna por querer tener, por querer abarcar el terreno del heterosexual. El homosexual pretende hacerse dueño del terreno del heterosexual. Y justo, no de cualquier manera, va a atacar lo fundamental, lo nuclear, desde donde se pretende destruir la situación de valor del lazo con el otro. ¿Cuál es la institución que soporta ese valor fundamental? Pues es justamente el matrimonio. Es a partir de aniquilar esa estructura ancestral desde donde se pretendía, no por derecho, sino por pretensión de aniquilamiento, adquirir esos derechos. Entonces, los derechos, la pugna por los derechos está anticipada a la situación de cómo nombrar, cómo introducir en lo social, en una generación que además a partir de los 70s ya está marcada de manera diferente. Entonces van introduciéndose circunstancias. Me parece, doctora, que, bueno, recurro a la doctora porque creo que la doctora Heiser es quien tiene el dato muy preciso de la introducción de la píldora anticonceptiva. ¿Es en los 70s?
No, en los años 50.
Ah, en los 50. Ah, ok. Bueno, pero hay ya toda una situación de modificación en cuanto a lo biológico, en cuanto a los fundamentos que nos habían regido un buen tiempo a los seres humanos. Es decir, la ciencia no había alcanzado tal punto para poder decir podemos liberar al ser humano de su propia naturaleza. Ahora, hoy en día, llegando a los niveles de la célula, no podemos prescindir de que se necesita de una célula femenina y una célula masculina para poder lograr la fecundación. Todavía estamos en esas. Todavía no hay un desarrollo de un ser humano a partir de una sola célula.
No, se pretendió, digamos, hacer los clones a partir de las células de la piel.
Claro.
Sí, y el pobre borrego pues pagó las consecuencias.
Sí, totalmente. Pues, y bueno, retomando la situación de cómo se van designando, digamos, esta forma, que ya no es la de la preferencia sexual, sino es cómo se va a introducir en lo social a un sujeto que va a venir a demandar derechos y que demandando derechos va a imponer una normalidad que en la realidad no acontece. Entonces, se pretende amarrar a todo el mundo a partir de los derechos a una realidad que no va a corresponder al impacto que no deja de generar lo sexual y la diferencia sexual.
Por supuesto, es decir, el peligro de desaparecer la heterosexualidad, que es precisamente la pretensión de todos iguales, es decir, todos tienen derechos por igual, sí, pero con ciertas restricciones. A mí me parece que los derechos que están pugnando los transexuales están bien en la medida en que pugnan por ellos, pero con ciertas restricciones. Es decir, no viva la pepa, porque entonces eso ya no se trata del derecho, eso se trata de la imposición del desorden al cual se dirige el goce de los homosexuales y de los transexuales. Es decir, al deshacimiento completamente de cualquier manifestación de prohibición o de cualquier ejercicio de la ley, y entonces viva la pepa, todos contra todos. Porque si todos somos iguales, entonces lo que tiene que manifestarse es el canibalismo. La violencia desencadenada sin ley, pues sabemos perfectamente lo que produce. Si la ONU fue creada para evitar precisamente la guerra, ¿hace cuánto, después de la guerra de Vietnam, cuánto tiempo duró Estados Unidos en no ser un promotor de guerras? Tuvo que detenerse. Esa fue la creación de la ONU. Sin embargo, es nuestro señor presidente el que dice, no vengo a hablar de guerras ni de armas. Vengo a hablar de una injusticia social que se comete sin que esto sea tomado en consideración para una resolución por la ONU.
Y hay que ver cómo el eco de género, el eco de la diferencia sexual, era más por ese lado en todos los participantes de la ONU que ponerse a pensar en las cifras de la cantidad de personas que viven actualmente con $2 o con menos de $2 diarios. Es decir, eso ya no trastoca a la gente. Hay que ver cómo ya no trastoca a los sujetos eso. Ya no son cifras que los muevan. La gente repetía, los representantes de cada nación repetían y la igualdad de género, y la igualdad de género, y la igualdad de género. Era lo más repetido.
Lo cual es imposible. Porque la igualdad de género parte de la diferencia radical de género. Y justamente el discurso de la igualdad de género es pasar de vía la ciencia de un género masculino a uno femenino y de uno femenino a uno masculino. Pero pues es una tomada de pelo en cuanto que no hay igualdad, se mantiene la diferencia. Sí. Y la diferencia la propone el ser humano que no está a gusto con su cuerpo femenino o no está a gusto con su cuerpo masculino. Es él el que dice, hay una diferencia sexual. Tan existe la diferencia sexual que yo siendo hombre quiero ser mujer y yo siendo mujer quiero ser hombre. Entonces no hay igualdad de género, es un absurdo, se repite un imposible. Un imposible que es evidente en la vida cotidiana.
Y además,
hay hombres y hay mujeres. Aunque sea la transformación del cuerpo, será hombre o será mujer. No se convierte en pato, no se convierte en perro, no se convierte en ganso. Bueno, en cisne sería más elegante. ¿No? ¿Sigue siendo hombre o sigue siendo mujer? Entonces, ¿cuál igualdad de género? Ahora, si la igualdad se refiere a los derechos, estoy de acuerdo, pero con restricciones. ¿Por qué? Porque el perverso tiende precisamente a usar la ley para denegar la ley, para hacer de ella verdaderamente un divertimento. Es decir, convertir a la ley en gay.
Claro.
¿En qué? En alegría. El divertimento sin ley, eso es lo que propone el gay.
Sí, es justo como nos venden y como nos introducen la posibilidad de una guerra que ya está actuando, es decir, la guerra sexual sigue, se vuelve más efervescente en tanto que se impone y se quiere seducir a los sujetos a la invitación de esta imagen canibálica, como nos lo representaba la doctora Heiser, aunque ahora sea orgiástica, ¿no? Finalmente, el fundamento de esa orgía que nos vienen a proponer los...
La orgía es un derivado del canibalismo.
Exacto. Lo que está de fundamento es el canibalismo. Por más que te lo quieran proponer como carnavalesco, como orgiástico, cada vez que emprenden sus marchas, es finalmente canibálico. El escenario es canibálico. Entonces,
claro,
no hay que borrar.
Es devorar al otro.
Exacto.
Por el placer de devorarlo, de desaparecerlo. Y la mejor forma de desaparecerlo, ¿sí?, es devorándolo en sus principios, en sus valores, en sus creencias. Ese es el canibalismo social.
Claro.
Perdón, vale, rápidamente.
Sí, adelante.
Porque viene muy, muy en el momento, me parece, la intervención de nuestro radioescucha David BM, que dice, hablando de la perversión, una pregunta me tiene al respecto. ¿Cuál sería la diferencia entre un canalla y un perverso?
Lo hemos dicho en algunos otros programas, ¿sí? Y simplemente podríamos diferenciar que el perverso disfruta convirtiendo al otro en un canalla porque lo va a llevar a traicionarse a sí mismo. Entonces, su pregunta me permite más bien elucidar que la satisfacción del perverso es llevar al no perverso a que devenga canalla. Canalla es aquel que va de raíz a no tener nunca más un valor que lo detenga en nada. Y el perverso es, en ese sentido, la dinámica de su placer es que el otro se destruya a sí mismo y él sea el espectador de esa autodestrucción. Porque el perverso no se relaciona satisfactoriamente con otro perverso. Eso es falso. Totalmente una falsedad. Entre ellos hay rivalidades a muerte. Entre ellos se asesinan, ¿sí?, a cuchilladas, y tenemos crímenes de 75 penetraciones de arma blanca sobre un sujeto que era homosexual también. Y un homosexual y con otro homosexual, lo que definitivamente se desencadena es la violencia. ¿Por qué? Porque el otro no tiene ley, ni yo tampoco. Entonces se encuentran dos homosexuales sin ley. Pero usted me permitió, por su pregunta, ¿sí?, ir a fondo de lo que pretende como satisfacción erótica el perverso. Es convertir al otro, que no lo es, en un canalla, en que pierda absolutamente todos sus valores que lo sostenían, porque lo va a incitar a una experiencia inédita para él, en un goce desordenado para él. Y después de eso, no hay retorno a sus valores. Esa es la crueldad intrínseca del perverso. Y entre perversos se aniquilan entre ellos.
Sí, y creo que lo que acaba de decir, doctora, es el motivo por el cual todos estos movimientos están en contra del psicoanálisis y de lo que el psicoanálisis devela, y que actualmente es el único discurso que puede develar lo que se oculta en toda esta, digamos, propuesta de normalizar la homosexualidad, de normalizar la transexualidad, y que va a buscar que no haya ninguna oposición para que el perverso lleve a cabo todo lo que usted nos acaba de explicar.
Y bueno, que solo... Es que si hay algo, mi querida colega, en donde no puede, el perverso no puede garantizar, ¿sí?, una honestidad.
Sí.
Porque está determinado en su ser perverso el no ser honesto, en ser un traidor activo como forma de placer. Entonces, ¿cómo podríamos confiar en un sujeto que no construye una ética, que no tiene tampoco una moral, sino tiene un empuje a la satisfacción erótica de goce, sin ley y sin prejuicio y sin valores y sin nada? Porque soy perverso, ¿sí? Yo quiero esto y punto. Y me valgo de todos aquellos, ¿sí?, que se dicen que no lo son. Yo los voy a convertir en que sean perversos, pero no de cualquier manera. Porque hay, digamos, una diferencia. Una cosa es ser seducido por un perverso, y entonces viene, digamos, toda esta caída vertical de todos mis valores, de que soy yo ahora, ¿qué?, una basura, un desecho. A aquel que toma la decisión de encontrar una satisfacción en evitar, digamos, la diferencia de sexos, porque el perverso lo que va a negar es la diferencia de sexos. Hay una expresión muy bella de ya lo sé, pero aún así niego la diferencia de sexos. Ya sé que existe, pero la niego. Esa es la dinámica, digamos, activa en el lazo social del perverso.
Sí.
No podemos confiar en él.
Claro.
Y el que introduce, digamos, homosexuales a su vida cotidiana, pues está en riesgo. Está en riesgo, porque no puede garantizar, así sea muy refinado, muy educado, muy intelectual, muy filósofo, muy doctor, muy lo que quiera, 50 doctorados, no puede, el perverso no puede garantizar que en un momento dado no sea, ¿sí?, primero que nada, el acto perverso como satisfacción. Él mismo no puede garantizarse a sí mismo.
Claro. Sí, y creo que ahorita que menciona esto de las personas que se arriesgan o que tienen contacto constantemente con homosexuales en su vida, algo que yo he escuchado recurrentemente en la clínica es cómo los homosexuales traicionan la amistad del otro. Y eso es una queja que yo he escuchado constantemente de personas que tienen amigos homosexuales, y que justamente cuando están en la espera del apoyo y del respaldo del amigo, es ahí justo donde el homosexual siempre traiciona.
Pues claro, si la estaba yo explicando que el divertimento del homosexual es ver, es convertir al otro en un canalla, ¿sí?, y que se deshaga a sí mismo. Entonces, cuando un amigo que tiene amigos homosexuales le dicen, oye, estoy en este problema,
Sí.
Uy, qué escenario me estás proporcionando, querido. Deja traer mi silla y mi whisky para ver cómo sufres y cómo te deshaces.
Claro. Sí. Y bueno, otra cosa que yo traía a cuentas Es esta idea que ha habido, y creo que no solamente surge en el psicoanálisis, sino que también la psicología lo ha promovido, es esta idea de que el especialista, para que sea especialista, tiene que haber vivido algo en relación a la problemática que trata. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, esta idea de que puede haber un gay que trate gays, ¿sí? O un homosexual que trate homosexuales, ¿sí? Desde la psicología, con las terapéuticas que la psicología propone, pero que esto también la ha alcanzado al psicoanálisis y que tiene que ver con lo que se mencionaba al inicio, de que el psicoanálisis no funciona a partir de una identificación. El psicoanálisis no opera en esa idea de que, bueno, a mí me remite directamente a la terapéutica de Alcohólicos Anónimos, en donde su principio es que para que haya un tratamiento tiene que ser un alcohólico tratando a otro alcohólico, porque solamente un alcohólico puede entender lo que vive otro alcohólico.
Sí, de hecho se hizo muy famoso el que mucha gente le reclamaba al X, ajá, ¿tú tienes hijos? No, ah, bueno, entonces no puedes ni siquiera sancionar mi conducta como madre o mi conducta como padre. Cuando tú seas madre o padre, entonces platicaremos. Cuando definitivamente la satisfacción erótica es absolutamente narcisista. Entonces, es absolutamente subjetiva. El placer sexual que se juega en la pareja, ¿sí? Precisamente no es armónico. La mujer goza por su cuenta y el hombre goza por su cuenta. Que se necesitan los cuerpos para gozar un cuerpo del otro cuerpo, eso está ahí. Pero alcanzar la satisfacción es absolutamente subjetiva. Y además el sujeto que la vive no puede decir nada respecto a ella. Porque precisamente para alcanzar una experiencia sexual satisfactoria no hay subjetividad. Tararirarirarán, tararirarirarán, tan, tan. El sujeto no puede, no puede decir. Estar precisamente en la experiencia de ese goce y decir, ah, sí, estoy sintiendo. No, hombre, por favor. Por favor. No está en una situación subjetiva.
Claro.
Está completamente invadido en una vivencia única de la cual no hay palabra para después decir qué pasó. En el amor sucede lo mismo. ¿Por qué amas a ese hombre? Pues no sé. ¿Y por qué amas a esa mujer? Pues tampoco sé. ¿Y por qué amas más a uno de tus hijos y no a todos por igual? Pues tampoco sé. Ahí puedo inventar, ¿no? Pero la vivencia del amor, vivenciar el amor, no es explicativo, no se puede explicar. Lacan tenía una frase de que cuando nos poníamos a hablar del amor y sobre el amor, nos convertíamos en imbéciles. Y sí, pues lo único que se nos van a ocurrir son imbecilidades.
Bueno, pero no a cualquiera se le ocurren, porque no cualquiera entra en esa disposición amorosa, ¿no?
No, 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 el amor definitivamente. Afortunadamente es lo que ha salvado a esta especie y a esta humanidad, el amor. De hecho, precisamente en este Preciado, en
Sí.
todo su discurso, no hay ni una sola referencia al amor.
No. No, doctora, porque toman al amor como un producto del patriarcado.
Hagan el favor.
Entonces, no se habla del amor en el discurso ahora, en los discursos de género. Está cancelado por ser producto patriarcal del
Bueno,
amor romántico, ¿no?
ok, entonces hagamos una ley que permita hablar del amor sin embarrarlo con el patriarcado, porque además no le pertenece al patriarcado el amor.
Claro.
El amor es absolutamente una creación subjetiva. En cualquier momento le acontece y no sabe por qué.
Y es justamente lo que viene a poner un coto de forma natural a la objetivización. Lo pienso ahorita también por lo que acaba de decir Vale, de cuando menciona de cómo en el discurso de Preciado, bueno, hacen, menciona al amor como un objeto del patriarcado. Me parece que la lógica en general de su discurso es objetivizar tanto el amor como cualquier manifestación subjetiva, ponerlo en condición de objeto. En ese sentido me parece que apunta así permanentemente a la degradación, a degradarlo todo permanentemente.
Le digo que son creadores de canallas.
Sí, sí, y ahorita, doctora, por lo que decía, por eso de inmediato dije, bueno, y el amor viene a poner un límite a eso, un límite natural a la objetivización tanto del otro, bueno, primero del otro, de alguien que ha despertado en uno una sensación, una experiencia amorosa, como en general de objetivizarlo todo.
Era interesante la pregunta, digamos, de este radioescucha, en cuanto que él hablaba de cuál es la diferencia, o sea, que él ya tenía la respuesta, ¿sí? Y entonces, bueno, nos lanza la pregunta, pues como para ver, cosa que agradecemos. Y entonces, él no se da cuenta que si nosotros nos damos cuenta que él ya tiene la respuesta, está expuesto a que nosotros juguemos con él. Entonces, no hay que ser tan seductor descuidado. Al psicoanalista es difícil que se le seduzca. Tiene una claridad de todo lo que en una pregunta puede venir, que puede jugar con usted. Entonces, decía que cuál era la diferencia entre el canalla y el homosexual. Y pues yo le salió el tiro por la culata. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es una pregunta en donde se pueda verdaderamente decir, yo ignoro la diferencia. No, usted no la ignora desde el momento en que la produce. Si no pudiera hacer esa pregunta, ¿sí? Digo, si no supiera la respuesta, no podría hacer esa pregunta, porque es usted el que crea la oposición. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Y bueno, pues yo me salí por otro lado. ¡Oiga, qué buena pregunta! Me permite a mí hablar de cómo el perverso es peligroso precisamente porque va a crear un canalla en aquel, ¿sí?, que sea seducido por él.
Doctora, colegas, tenemos más participaciones de parte de nuestro público radioescucha. Yesenia García Salgado nos dijo lo siguiente. Buenas tardes, queridas doctoras, doctor Germán. Es muy frecuente leer textos o escuchar discursos de psicoanalistas que utilizan el lenguaje inclusivo. Todes, todox. Hace unas semanas comenté en palabra de hombre, el caso de un profesor de 50 años en Francia. Se transformó en mujer hace unos años, pero ahora se está transformando en caballo. A su decir, siempre se ha sentido caballo y exige al Estado se haga cargo económicamente de su transformación transespecie. Su locura lo ha llevado a usar freno en la boca, riendas y atuendo de caballo.
¿Y?
Es todo el comentario.
No, pero usted, sáquele jugo al comentario, mi querido. ¿Y? La pregunta es para usted. Entonces, Germán.
Y, bueno, habrá que buscarle nombre al caballo. Nuestra radioescucha menciona aquí, ella utiliza la palabra de la locura, y me parece que sí, bueno, yo lo nombraré de la misma manera. Llegando a este tipo de creaciones y manifestaciones en un sujeto, creo que ya es la... Por un lado, me parece que puede ser la burla a la que podemos llegar cuando se impulsan estos discursos en el sentido de la apertura a las manifestaciones. sea, que puede ser también una locura comunitaria decir, ay, sí, bienvenido, es posible. Pero al mismo tiempo creo que hay que señalar lo que está fuera de orden en la manifestación particular de un sujeto.
Bueno, primero, lo que nos podía haber confundido es que había psicoanalistas que ya utilizaban, ¿sí?, la deformación del lenguaje, quitándole el género femenino y el género masculino a las palabras. ¿No es así? Ok. Y en eso pasamos a la transformación, de que si se trata de transformarse, según el anhelo, bueno, el anhelo de esta persona era ser caballo. Y si se trataba de transformarse, pues él quiere transformarse en caballo. Pero ¿qué tiene que ver eso con que haya psicoanalistas que ya quiten el género femenino o masculino en el lenguaje? Ahí no entiendo. No sé si lo que se quiere ligar en el comentario, es que eso también tendría que ver con la locura que puede producir si el anhelo de transformación es ser caballo, pues también tiene derecho, ¿no? Y no lo trataríamos como loco, sino como, digamos, un sujeto enormemente creativo en cuanto que si la ciencia es tan poderosa como dicen, porque yo no me puedo convertir en caballo si es mi anhelo.
Ahora sería un caballo, pues muy particular, porque tendría una conciencia de cuerpo que no suelen tener los caballos y además exige derechos.
Por eso, pero digamos, creo que lo que está en juego es mi anhelo verdadero es ser caballo, ni hombre ni mujer, sino ser caballo. ¿Ahora qué? Pues adelante, señor, si usted considera que la ciencia lo puede transformar en caballo, ¿sí? No tendremos ningún inconveniente. El problema es que, ¿cómo aplicaremos los derechos que lo obligan a ser una persona de el lazo social cuando usted en lugar de hablar relinche? Lo primero que le tendríamos que reconocer es que como anhelo lo podemos convertir, si la ciencia puede, lo podemos convertir como anhelo en caballo, no hay problema. ¿Sí? Pero de eso a que usted pertenezca como ser humano, como ser hablante, siendo caballo, pues no es posible porque usted tendrá que relinchar, tendrá que perder, ¿sí?, la posibilidad del habla.
Claro.
Sí.
Y es interesante pensar en esto porque no nos hemos preguntado qué pierde el transexual.
Ah.
¿Qué es aquello que pierde en su anhelo de decir, este cuerpo no me gusta, lo puedo rechazar porque la ciencia me ampara? ¿Qué pierde en su transformación?
Y eso está genial. Porque creo que Nara, creo que hay un saber anticipado de esa pérdida, de que ese tránsito al otro sexo implicaría una pérdida, en tanto que se congelan los óvulos, se congela la matriz, bueno, se mantiene la matriz más bien, se congela los espermas. Entonces, digamos, ese paso, ese pie que dejan en la construcción de cuerpo que ya hicieron y que no depende necesariamente de lo que van en pos, sino que ya tienen una construcción de cuerpo finalmente, eso va a ser trastocado a pesar de que dejen un pie en un lado y un pie en otro por esta posibilidad de del congelamiento de las células, o de la posibilidad de mantener la matriz. Creo que nos lleva, doctora, a aún más allá, con esta pregunta de qué pierde el trans, es decir, más allá del cuerpo y más allá incluso de las posibilidades científicas.
Sí, la pregunta es, ¿qué? Si se trata de conservar los óvulos, el esperma y la matriz, es definitivamente, saben que eso pudiera perderse.
Claro.
En la transformación.
Claro. Pero que también lo que usted abre es un panorama distinto, en tanto que se cree que una vez llevada a cabo la transformación, entonces el transexual ya es como si se hubiera llevado a cabo el cuento de hadas. Ya lo logró, ya va a ser feliz, ya tiene el cuerpo que deseaba. Y que la pregunta que usted hace de qué pierde, abre a lo posterior, a lo que sigue a eso. Y que ya nadie lo cuestiona, sino que se quedan en la idea de que entonces ya va a estar tranquila la persona, ya logró lo que quería, ya qué bueno, ya todo se resolvió. Pero que después del cambio vienen una serie de situaciones psíquicas de las que nadie se hace cargo.
Eso es lo grave.
Y que tiene que ver, pues, con la pregunta.
Eso es lo grave, porque entonces el transexual ya no puede, digamos, tener palabra en cuanto que el anhelo no se cumplió.
Claro.
Hay una cuestión. Sí. Lo que él anhela es quitar el cuerpo que le dio la naturaleza y con el cual él no se siente a sí mismo.
Sí.
¿No? Bueno, si la ciencia le permite la transformación, no quiere decir que psíquicamente la haya hecho.
Exacto.
Queda pendiente, digamos, lo que es el anhelo. Y el anhelo, o sea, el deseo, es siempre insatisfecho.
Sí.
Esa es una ley terrible. Terrible.
Sí.
Porque ahora va a tener que hacer militancia y decir todo el discurso que me devele que quedé insatisfecho, hay que cancelarlo.
Claro.
El discurso que le devela que quedó insatisfecho en su anhelo, pues es el psicoanálisis.
Sí. Sí, eso me hizo pensar este hombre caballo, ¿no? Que cambia de sexo, no es suficiente, no se cumple el anhelo, entonces ahora va a ser caballo. Pero lo que a mí me llamó la atención es que él quiere ser reconocido como caballo.
Claro, lo podemos reconocer, pero él ya no va a poder hablar con nosotros, va a tener que relinchar. Porque nosotros vamos a respetar que es caballo, lo vamos a tratar como caballo. Es más, lo vamos a golpear con un fuete, lo vamos a poner, digamos, a que jale troncos. A que trabaje, digamos, en lo que el ser humano hablante, él ya no es un ser hablante, requiere de un caballo.
Y en relación a ese mensaje, nos escribió ahorita nuestra misma radioescucha, Yesenia García Salgado, y dice: perdón por la confusión, error de redacción, nada que ver el lenguaje inclusivo de los psicoanalistas y la transformación. Solo que me vino a la mente ese caso pensando que no hay una satisfacción en cambiar de un sexo a otro. Siguen buscando su satisfacción, supongo que hasta que su cuerpo aguante.
No va por ahí. Tiene que ver con que el deseo, la condición de deseo, de anhelo, es y será siempre insatisfecho. El anhelo nunca se cumple. No se cumple en la plenitud de la satisfacción de lo que se anhela.
Y doctora, colegas, los últimos mensajes del día de hoy fueron por parte de Ana Lizeth Martínez, que nos dijo buenos días, saludos. La Terrible Mancha, que dijo saludos, doctores, feliz de escucharlos en vivo. Y por último, David BM, que dijo: sin ley, el camino hacia la autodestrucción queda libre, algo que yace en la dinámica de las relaciones homosexuales, donde muchos de ellos mueren de SIDA y a su vez gozan de contagiar a otros.
Eso es verdad y es terrible. He ahí cómo no se puede confiar en el homosexual. Bueno, en el perverso es lo correcto. Hay que nombrarlos como lo que son, como aquello a lo que tienen derecho por su forma, digamos, de la satisfacción erótica. No, decirles perversos no es algo denigrante, ni tampoco ofensivo. Es señalar que ellos tienen una propuesta de satisfacción erótica que no es heterosexual, es homosexual. Por lo tanto, es perversa.
Fueron esos, doctora, los últimos comentarios del día de hoy. Y bueno, pues también anunciar que estamos ya sobre el tiempo, es la 1:30, el tiempo de término de la emisión del día de hoy.
Sobre el muerto, las coronas. Bueno, pues vayámonos felices a seguir reflexionando cómo el psicoanálisis tendrá que trascender, igual que los transexuales tendrán que existir en nuestra época, en donde la sexualidad ya no es lo que era. Entonces, ¿qué dirección para la civilización?
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.